Y derramar eleva tu visión, ya que jamás hemos pasado por aquí.
Oh,
habita en medio de tu pueblo. Ven y habita en medio de tu pueblo. Habita,
corazón. Efesios capítulo 4, versículo 17. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de los Efesios. Estuvimos meditando un poco en lo que dice el versículo 17, el inicio del discurso del apóstol Pablo en cuanto a la manera de vivir, en cuanto a aquello que se había convertido el obstáculo para que los efesios alcanzaran aquellas riquezas de las cuales les había hablado desde el primer capítulo. Leo el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Determinamos dos cosas. La vida cristiana es un andar diario, y la exigencia del Señor, la demanda del Señor, la orden del Señor es que ese caminar no sea conforme al de los gentiles, no sea conforme a aquellos que no conocen al Señor. Porque si nos hacemos llamar cristianos, necesitamos caminar de una manera diferente a cómo caminan los gentiles. Y no es solo una apreciación del apóstol Pablo, lo vimos, él dice, digo y requiero en el Señor. Otra versión dice, y el Señor conmigo. Está diciéndoles esto, ya no más. Esa debería ser una frase que retumbe en nuestros corazones cuando seamos atraídos al mundo, a sus deseos y a las cosas del mundo y al pecado. Es decir, ya no más. Es lo que mi Señor exige, es lo que mi Dios me está pidiendo, ya no más. Ese ya no más declara de manera implícita que aunque los efesios eran una gran iglesia y habían sido fieles en muchas cosas, estaban teniendo graves problemas en su manera de vivir. Sin muchos rodeos, el apóstol Pablo empieza por lo que es lo más importante. Ya no anden en la vanidad de su mente. Dijimos dos cosas acerca de eso, básicas. Uno, que la palabra vanidad y el concepto de vanidad en la escritura tiene que ver con algo vacío, con algo que no tiene nada adentro. Una vasija tiene valores por el contenido que tiene dentro. Como dice el apóstol Pablo a los corintios, tenemos este tesoro, la vida de Cristo, en vasijas de barro. Y lo otro es que la palabra vanidad, el concepto vanidad en la escritura tiene que ver con los ídolos. Luego él les dice, verso 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. Eso reafirma el concepto que acabo de decirles, que está ligado al concepto de vanidad. Déjenme leerle dos pasajes para reafirmar y recordar este concepto. Salmo 118 y verso 4. Perdón, Salmo 115 y verso 4. Sí, es 115. 115 y verso 4 dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen narices, mas no huelen. Manos, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta, y semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Las obras de nuestras manos, fruto de nuestro caminar diario, se pueden convertir fácilmente en ídolos. Y lo grave no es eso, lo grave es que el ser humano termina convirtiéndose a imagen y semejanza de ese ídolo que adora. Es el fruto de sus manos y termina poniendo su confianza en esos ídolos. Y es terrible porque dice, tienen boca pero no hablan, ojos no ven, orejas si no oyen, nariz si no huelen, o sea, no pueden usar aquello que Dios les ha dado. No me estoy refiriendo a los ídolos, sino a las personas que andan en la vanidad de su mente. Quieren usar las cosas que tienen para Dios y no pueden. Y el versículo que sigue nos va a decir cuál es la razón: oscuridad, tinieblas. En otros pasajes, como el de los Colosenses, el apóstol Pablo les dice a los Colosenses que Satanás, el espíritu de este mundo que es de tinieblas, ha enceguecido a los hombres. Y muchos de los demonios con los que se encontró el Señor en su primera venida eran en personas que estaban ciegas, mudas, sordas, paralíticas. Aquello que Dios le había concedido al hombre, la bendición de ver, oír, olfatear, tocar, había sido extraviado, había sido dañado por el efecto de las tinieblas, por el efecto de la vanidad. Les dije que había un remedio importantísimo, fulminante para atacar esa vanidad de la mente. Y era el que podamos reconocer que no somos absolutamente nada. Otro pasaje más que quiero mencionarles es Isaías 44, porque no lo dije la semana pasada. Isaías 44, verso 18. Dice, no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Y estoy leyendo este verso para poder enlazar lo que vamos a ver en el versículo 18. Voy a comenzar de nuevo, verso 18. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón cerrado también como sus ojos para no entender. Es la idea de un corazón duro, él lo va a mencionar más abajo. Y es obvio, estoy leyendo esto para que entiendan que es fruto de la idolatría. Y recuerden que la principal idolatría comienza hacia lo que somos nosotros, hacia nuestra fuerza, hacia nuestro ser, hacia nuestro yo. Por eso el Señor le dice a su pueblo, ustedes dioses sois. Enseguida vamos a verlo, pero como hombres morirán. Se creen dioses, pero lo que no saben es que van a morir como hombres. Serán sepultados como cualquiera, como las bestias del campo, porque no hay diferencia. Verso 19 de Isaías 44, no discurre para consigo. O sea, la idea ahí es que no puede reflexionar acerca de su camino. Seguramente se han encontrado en una situación como esa, o han visto personas que están en tal nivel de oscuridad que no pueden reflexionar, meditar acerca de lo que están viviendo. Les es imposible. No pueden ejercer las capacidades y los dones que Dios les dio. Tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen, boca pero no hablan. Es la tragedia de la idolatría, nos impide usar aquellas cosas maravillosas que Dios nos ha dado para acercarnos a Él. Y empieza por nuestra mente, nos impide reflexionar, no discurre para consigo. La versión de las Américas dice, ninguno reflexiona o nunca reflexiona porque no tienen conocimiento, no tienen sentido ni entendimiento para decir, Parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Haré del resto de eso que me quedó, del resto de la obra de mis manos, haré una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol. Y dice el verso 20, de ceniza se alimenta. Es increíble, hermanos, porque la ceniza al fin de cuentas es polvo, ¿no? Es polvo quemado. Y es el alimento de la serpiente, ¿recuerdan? Es el alimento de la serpiente, polvo. Y es lo que somos. Es lo que somos. Terminamos comiendo lo mismo que come Satanás, alimentándonos de nuestra propia naturaleza podrida y acabada. Y eso tiene que derivar en algo terrible. Haré del resto una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol, de ceniza se alimenta y su corazón engañado le desvía. Y su corazón engañado le desvía para que no libre su alma ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Oh, que Dios nos ayude, hermanos. Porque no hay forma de ser librados del engaño si no empezamos a combatir la vanidad de nuestra mente. La idea de que somos algo, esa terrible dignidad, falsa dignidad que a veces tenemos porque nos enojamos y queremos es que otros reconozcan su falta y nosotros nunca la nuestra. Eso no prosperará, hermanos. Ese tipo de caminar no prosperará. Escuchen, hermanos, no prosperará. El engaño del corazón va a desviar ese corazón y no podrá sentarse a reflexionar para que libre su alma a través de una reflexión, como aquellos que escuchaban el mensaje de Juan el Bautista, reflexionando sobre su alma, decían, oh, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos viviendo mal. Dinos ahora entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esto es ser librados de la vanidad de nuestra mente. Pero quien está en la vanidad de su mente, escuchen esto, por si no alcanzo a llegar ahí, lo voy a decir de una vez. El que está atado a la vanidad de su mente desprecia el consejo de Dios. Más que despreciarlo, nunca lo va a buscar. Nunca lo buscará. Porque es demasiado fuerte y a la vez demasiado orgulloso para acercarse a otro y decir, me equivoqué, estoy mal, ayúdame. Bienaventurados los que puedan acercarse al Señor o a alguien mayor en sabiduría y en consejo para decir, estoy mal, ayúdame. Quiero librar mi alma. No quiero seguir alimentándome de la ceniza, del polvo de mi ser caído. Quiero reflexionar acerca de esto. Y quiero poder usar mis ojos, mis oídos, mi boca, mis manos y mis pies para dar gloria al Señor, para caminar en pos de Él. Por eso, aunque las iglesias se llenan de gente los domingos y los jueves están llenas de mudos, gente que no va a cantar al Señor, gente que no tendrá ojos ni oídos para entender ni escuchar la predicación y el mensaje de la palabra que se les ofrezca, saldrán de esos lugares llamados templos como si no hubieran escuchado absolutamente nada. De pronto percibirán algún sentimiento, alguna emoción, contagio de estar en un lugar colectivo donde hay personas que transmiten ese entusiasmo, que de pronto sí están como recibiendo algo y se me salpica parte de ese entusiasmo, pero al salir no hay nada que haya escuchado, no hay nada acerca de lo que deba reflexionar. Salir de una reunión que se llama culto y no tener nada en qué reflexionar es la tragedia de estar atado a la vanidad de nuestra mente con un corazón engañado, con un corazón cerrado para no entender, como dice el versículo 18. Pasemos al... Ahora está haciendo referencia al verso 18 de Isaías 44. Les pido que pasemos a Efesios nuevamente, 4, por si se habían movido de ahí. Efesios 4, 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Miren, un corazón duro es un corazón cerrado. Amén. Un corazón duro es un corazón cerrado. Fruto de los ídolos, fruto de la idolatría, fruto de aquello que está alimentando ese corazón. Primera de Samuel 2:9. Vayan ahí, por favor. Estos pasajes que voy a mencionar, si quisiera que los buscaran en sus Biblias. Primera de Samuel 2:9. Él dice: como fruto de andar en la vanidad de sus mentes, su razonamiento, lo que le permite al hombre reflexionar. Bendita la gracia de Dios, que estando ese hombre que llamamos el hijo pródigo, todavía tenía alguna capacidad para reflexionar, pero fue pura gracia de Dios. Fue pura misericordia de Dios enviar una hambruna al lugar donde él estaba. Porque fue Dios. Y obligarlo a ponerse al nivel de los cerdos. ¡Qué humillación para un judío! Estar frente a un animal que despreciaba y consideraba inmundo, verlo comer y él sentir hambre. Tengo que decir esto porque no siempre el Señor nos hará reflexionar como quien llama a alguien y le dice: ven, sentémonos y conversemos. Es que quiero hacer que entres en razón. Ah, sí, Señor, te escucho. Ah, sí, Señor. No, sí, ya entré en razón, Señor. No, hermanos. Muchos de nosotros no podremos reflexionar hasta ser humillados hasta lo sumo. Y cosa de sabios, si eso tiene que pasar en cualquier corazón humano que se ha cerrado, mejor humillarnos antes, ¿no? Mejor escoger humillarnos nosotros antes que ser humillados por las circunstancias que el Señor pueda poner delante de nosotros. Mejor escoger humillarnos, como dice Filipenses acerca de Cristo Jesús. Él se humilló a sí mismo. Él no esperó. Ese es el carácter que debe haber en nosotros, no el del gentil, que busca la manera de escabullirse una y otra vez, y cuando ya se enfrenta a la situación de sus consecuencias, de su locura, pues no le queda otra que levantar las manos y decir: me rindo. Pero es posible que ya en ese punto el corazón se haya endurecido tanto, se haya oscurecido tanto, que la gracia de Dios no tenga ningún efecto. No porque no sea poderosa, sino porque la Escritura deja claro que cuando un corazón se ha endurecido lo suficiente, ni siquiera teniendo al Hijo de Dios enfrente, como muchos fariseos, se humillarán. Y vamos a verlo al final. Primera de Samuel 2:9. Él guarda los pies de sus santos. Esta es parte de la revelación que recibió Ana cuando el Señor la visitó y le concedió poder dar a luz, poder ser librada de su esterilidad. Y dicho sea de paso, Ana, cuando clama por causa de su esterilidad, ella es confrontada con su idolatría. Ella es confrontada con sus ídolos a través de su marido, que le dice: ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Por qué estás en amargura? ¿Por qué andas enlutada? ¿Por qué te hundes en la tristeza? No seas arrogante, no seas orgullosa. Mira todas las bendiciones que tienes. Cuando su esposo le dice: ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Le está hablando de todas las bendiciones que habían al estar debajo de la protección, de la cobertura de su esposo. Y nos pasa a todos nosotros con el Señor. Cuando queremos lamentarnos, quejarnos, rendirnos frente al dolor, la tristeza, y nos olvidamos de que nuestro Dios, su ser, su vida, es mejor que cualquier bendición, que cualquier cúmulo de bendiciones. Y por eso el salmista nos dice: no dejen de dar gracias, no se olviden de ninguno de sus beneficios. Él guarda los pies de sus santos. Esto es una revelación que viene de Dios a través de esta mujer. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen ¿en qué? Están ahí. Perecen en tinieblas. ¿Por qué? Porque nadie, escuchen esto, hermanos, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. No es del ligero la carrera. La batalla no es del valiente, no es del más fuerte, no es del más sabio, es de quien Dios tenga misericordia. Pero esa sensación de fortaleza es el resultado de la idolatría, de la vanidad, de mi mente, de pensar que soy algo. Escuchen esto: es la puerta de entrada a las tinieblas. Ser sabios en nuestra propia opinión, ser fuertes en nuestra propia fuerza. Acabamos de leer: ponen su confianza en los ídolos. Y resulta que los ídolos son fruto de su mano. Están confiando en sí mismos, en su propia fuerza, no en el Señor. Y si se devuelven y leen de nuevo ese pasaje, el salmista le dice: Israel, confía en Jehová. Confía en Jehová. No confíes más en los ídolos. Y estoy hablándoles de este tipo de ídolos porque ya sé que ninguno de ustedes tiene imágenes en su casa, ante las cuales se postre para orar, pero siguen en gran medida y en gran cantidad adentro de nuestro corazón. Grábese esta frase: la puerta de entrada a las tinieblas es la confianza en la carne. Voy a repetir ese versículo. Qué revelación la que recibió Ana, qué poder. Él guarda los pies de sus santos. Ya no andéis como los otros gentiles, le dice Pablo a los efesios. Nos urge que el Señor guarde nuestros pies. Pero ella entendió que el Señor guardaría los pies ¿de quién? De sus santos. ¿Cuál es la naturaleza de alguien que es santo? Es fácil, hermanos. Lean en sus casas Isaías 6. El profeta Isaías se enfrenta ante la santidad de Dios. La gloria del Señor desciende. Está en medio de la santidad. Está rodeado de santidad por todos lados. ¿Y su reacción cuál es? ¡Ay de mí! Soy un hombre inmundo de labios. Soy un hombre pecador. Esa es la naturaleza de un santo. No es el santurrón que dice: no te acerques a mí porque soy más santo que tú, como dice el mismo profeta Isaías. No te acerques a mí, soy más santo que tú. No es una santurronería, no es un vestido de legalismo, yo hago y tú no haces. Ve, he visto que haces esto y esto, voy a hacer esto y esto y esto todavía más para parecer más santo que tú. No es una vestidura fabricada por los hombres. Los hombres, el ser humano no puede confeccionar vestidos de santidad, solo Dios. Solo Dios de su altar puede enviar carbones encendidos que purifiquen nuestra maldad. Guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en su camino y se conducen a las tinieblas. Ahí perecen. No hay salvación para ellos en medio de las tinieblas. ¿Por qué? Porque confían una y otra vez en su carne. Porque nadie será fuerte en su propia fuerza. Nadie, hermanos. Por eso el apóstol Pablo le decía a los corintios: el poder de Dios se perfecciona es en la debilidad. Por eso he comprendido que cuando soy débil, entonces soy fuerte. No, pero nosotros no queremos vernos débiles. Nos debilita aquí en nuestra mente la idea de pensar en mostrarnos débiles delante de otros. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? Es demasiado humillante pedir ayuda, reconocer. ¿Cuántos años le dijo el Señor a Abraham que su descendencia estaría en Egipto? 400 años. ¿Y cuántos años duraron? 430. Ahora hemos entendido que puede que estemos en esos 30 años de demora. Pero examinen algo, hermanos, en sus mentes rápidamente. El Señor aparece en Egipto cuando su pueblo clama. Y Él va en busca de Moisés cuando ha escuchado el gemido y el clamor de su pueblo, diciendo: ayúdame. No queremos más esta esclavitud. Y el Señor dice: he descendido y he visto el clamor de mi pueblo. Algo me dice que esa demora tenía que ver también con un pueblo que se sentía satisfecho, confiado en su propia fuerza. Y eso es posible que esté pasando hoy con la iglesia, con usted y conmigo. Nos sentimos tan fuertes, tan capaces, tan al control de la situación, tan fuertes en nuestra propia fuerza. Pero eso solo tiene un resultado: perecer como impíos en tinieblas. Los impíos perecen en las tinieblas porque son fuertes en su propia fuerza. Ya de por sí el hecho de no confiar en el Señor nos vuelve impíos. Escuchen eso. No, el impío es el que no va a la iglesia y no hace aquello y no hace lo otro. Puede estar la iglesia hoy llena de impíos porque no confían en el Señor. Confían en lo que guardan en sus bolsillos, confían en sus planes, confían en lo que hacen, en las capacidades que tienen, en su dinero, en sus bienes. Job 37:19, vayan ahí por favor. Job 37:19, a causa de las tinieblas, a causa de las tinieblas el hombre no puede ordenar sus pensamientos. Oh, este verso sí que me golpeó. Es esa situación cuando nos encontramos frente a nuestra caminata y solo hay una desesperación y una confusión, y adentro de nosotros decimos: no sé qué hacer, no puedo hacer algo. Y queremos, pero no podemos, porque se requiere poder ordenar nuestros pensamientos. Job 37:19, a causa de las tinieblas, fruto de la vanidad de nuestra mente. ¿Sí les dije el texto que no era? Ok. Era por el tiempo que no lo copié todo, pero ya se lo leo desde el principio. Muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Copié el verso y anoté lo que vi en el verso, pero es lo que está diciendo. Es la angustia del hombre, que sí, queremos hacer lo que es correcto, pero ¿por qué no podemos? No somos capaces de ordenar un pie detrás del otro en lo espiritual, hablo. Y eso es causa de que no puedo ni siquiera ordenar mis pensamientos. Y puede que me pregunten, ¿y por qué estás haciendo eso? ¿Y por qué vives así? Y no seamos capaces ni siquiera de responder. Y tal vez lo único que podríamos decir es, no sé. Es fruto de las tinieblas. ¿Qué le hemos de decir? ¿Qué le hemos de responder al Señor? Ahí es donde un clamor, hermanos. Ahí es donde un clamor puede salvar nuestras almas. Puede redimir nuestras almas. Sea por nosotros o sea por otros. Ahí está la importancia de un clamor. En medio de las tinieblas, un clamor se hace vital, indispensable, único. Nosotros no podemos ni ordenar nuestras ideas, nuestros pensamientos, por causa de las tinieblas. Tienen el entendimiento entenebrecido, oscurecido. Salmo 82, verso 5. Salmo 82, verso 5. No saben, no entienden. ¿Por qué? Andan en tinieblas. Salmo 82, verso 5. No saben. Ellos no saben y no entienden, porque caminan en tinieblas. Son sacudidos los cimientos de la tierra, tiemblan los cimientos de la tierra. Y aquí está el pasaje que les mencionaba ahora. Entonces el Señor les dice, verso 6, yo dije, es Dios el que habla, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. No saben, no entienden, a causa de las tinieblas, por causa de la idolatría, por causa de ese pensamiento satánico de pensar que somos dioses, que tenemos el control, que somos algo. Sí, somos hijos de Él Altísimo, pero para llegar ahí tenemos que hacernos sus esclavos primero, sus siervos. Pablo, esclavo de Jesucristo, no el gran apóstol que era. Y él explica eso. Cuando el hijo, aunque es dueño de todo, es pequeño en nada, es diferente a un esclavo. Necesita someterse. Necesita rendirse. Porque lo único que puede librarnos de las tinieblas, hermanos, cuando Adán y Eva desobedecieron en el huerto, las tinieblas entraron en este mundo, en el hombre, en la creación, en todas las cosas. Y el Señor le dice a la mujer, voy a darte la clave, mujer, para que libres tu alma. Todo tu deseo será para tu marido. Y eso no aplica solo en lo natural, de que una mujer deba someterse a su marido. Aplica en el hecho de que esa mujer en ese momento era símbolo de la iglesia. La Biblia compara a Adán con Cristo. ¿Sí saben eso? Y ahí está Eva como una figura de la iglesia. Y su salvación, la redención de su alma, está en someterse, en que todo su deseo sea para su marido. No en sentirnos dioses. Porque ¿qué fue lo que le dijo la serpiente cuando la indujo a comer del fruto del árbol que no debía comer? Es que Dios no quiere dejarte comer de ese árbol porque Dios no quiere que tú seas como Él. O sea, que seas ¿qué? Dios. En el instante que Eva comió y Adán también, accedieron a ser como dioses. Y por eso el Señor les dice aquí, dioses sois. Es el camino que escogieron, pero morirán como hombres. Esto es una gran revelación, hermanos. Y necesitamos comprender eso. Que la única manera es bajarnos del pedestal donde nos hemos automontado, del trono donde nos hemos sentado, y rendirnos al Señor. Para que las tinieblas huyan, para que las tinieblas desaparezcan, para que venga entendimiento de los cielos a nuestra mente y a nuestro corazón, y podamos reflexionar acerca de nuestros caminos y librar nuestras almas. Y en ese proceso decirle: Señor, dame un clamor. Porque es posible que sea lo único que le quede a muchos de nosotros. Un clamor. Isaías capítulo 5. Esta es una clara descripción. Isaías 5:18. Esta es una clara descripción de la condición del hombre cuando camina en tinieblas. Cuando se ha hecho Dios. Ahora entiendo un poquito mejor por qué el Señor les dice: ustedes dioses sois. Yo decía, pero ¿por qué el Señor les dice eso? Claro, es que cuando escucharon la voz de la serpiente, accedieron al consejo de la serpiente. Es que cuando tú comas de ese fruto, tus ojos serán abiertos y serás como Dios. ¿Sí o no? Y fue lo que sucedió, hermanos. Y fue lo que sucedió. Pero por eso cuando el Señor viene y se revela a su pueblo, les dice: miren, solo hay un Dios. Solo hay un Dios. Ustedes no pueden serlo, son hombres. Y si quieren salvar sus almas, tienen que morir como hombres. Por eso Cristo vino a morir en la cruz como hombre. No murió como Dios. Dios no puede morir. Vino a morir como hombre para mostrarnos cuál es el camino que conduce de las tinieblas a la luz. Isaías 5:18. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, la vanidad de sus mentes. Es como un carrete que está recogiendo. ¿Han visto las cañas de pescar? Tiene un carrete gordo que a medida que vas moviéndolo en cierta dirección, o suelta el nylon o lo recoge. La mente vanidosa, la mente que anda, el alma que anda en la vanidad de su mente, el ser humano que anda en la vanidad de su mente, es como un carrete que está recogiendo, está atrayendo con cuerdas iniquidad, maldad, impiedad. Porque es lo único que puede recoger la mente que está basada en la carne. Como dice Pablo, la mente puesta en la carne es que no, ya no nos va a quedar tiempo para ir ahí. La mente puesta en la carne, Romanos 7, ¿qué es? Es muerte. Pero la mente puesta en las cosas de Dios es vida. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado con coyundas de carreta. Los cuales dicen: venga ya, apresúrese su obra y veamos. Acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Ahí está el menosprecio hacia el consejo de Dios. Hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los que son sabios en sus propios ojos, fuertes en su propia fuerza, confiando en su brazo de carne. Hay de los que son sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo le quitan su derecho. Es la descripción de alguien que anda en la vanidad de su mente y tiene el entendimiento entenebrecido. El problema es que cuando un alma ha pasado suficiente tiempo en tinieblas, ya no distingue la luz. Ya no puede distinguir lo que es luz y lo que es tinieblas. Ya no sabe lo que es bueno y lo que es malo. ya solo está guiado por los deseos de su carne. Solo gobierna el Dios caído que hay adentro, ese que se ha sentado en el trono que le pertenece a Dios, como si fuera Dios. Y ha puesto toda su confianza en sí mismo. Isaías 29, 15. Ya estoy llegando al final, hermanos. Este es el verso que confirma cómo menosprecia a alguien que está en tinieblas el consejo de Dios. Ojo con esto, hermanos. No lo estoy diciendo yo como pastor o porque sea el pastor, pero cuando haya que buscar consejo, busquémoslo. No nos escondamos. Isaías 29, 15. Sí. Hay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo. Y sus obras están como en tinieblas. Entonces dicen, en su corazón dicen: ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Y el Señor, que es fiel y amoroso, les dice: vuestra perversidad ciertamente será reputada como barro de alfarero, porque no somos dioses, somos barro. Nos creemos dioses. Esa fue la mentira que nos echó Satanás. Seréis como Dios. No. No somos nada, hermanos. No somos nada. ¿Le dirá acaso el barro a su hacedor: no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado: no entiendes? Una desconexión total. Ya no hay tiempo para verlo hoy, pero el versículo 18 de Efesios 4 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Dónde está el consejo de Dios? Que venga y encubren sus planes. Voy a leerlo como está en las Américas. Hay de los que van muy hondo para esconder sus planes al Señor y realizan sus obras en las tinieblas y dice: ¿quién nos ve? ¿Quién me conoce? Oh, lo he oído tantas veces, hermanos. Es que a mí nadie me conoce. Me juzgan y no me conocen. Solo Dios conoce mi corazón. Sí, han oído cosas como esas. Cuando alguien va hondo hacia las tinieblas: no, es que a mí nadie me conoce. Solo Dios y yo sabemos. Y aquí lo que está diciendo es: ¿cómo te atreves tú, el barro, a decirle al alfarero: tú no entiendes? Oh, qué horror, hermanos. Este pasaje es como una lámpara sobre los ojos. Es como una lámpara sobre los ojos. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor: no me hizo? ¿Le dirá la vasija de aquel que la ha formado: tú no entiendes? Es la locura de las tinieblas, hermanos. Nos lleva, miren, esto es muy delicado. Ya estoy acabando. El problema de andar en las tinieblas, consecuencia de vivir en la vanidad de nuestra mente, es que nos hace creer que estamos al mismo nivel de Dios. Oh, eso es muy grave, hermanos. Porque ni siquiera a Job, que era un varón justo, Dios le toleró eso. Al final del capítulo, al final del libro de Job, Dios le hace esa reprensión a Job. A ver, siéntate tú. ¿Quieres estar al mismo nivel mío como Dios? Siéntate tú y dime: ¿dónde estabas tú cuando yo constituí el mundo, los mares, los montes? ¿Dónde estabas tú? ¿Sabes esto? ¿Entiendes esto? ¿Entiendes de dónde viene el viento? ¿Entiendes esto? El Leviatán, los montes, las estrellas, ¿lo entiendes? Hijo,
se puso la mano sobre su boca.
Y terminó reconociendo que era como una bestia que no entendía. Oh, pero ve uno a tantas personas diciendo, yo sé lo que estoy haciendo. Y usamos a Dios para justificar nuestro camino como si Dios fuera a secundar nuestras ideas y nuestros planes. Y Dios dice, no, vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. Voy a leerlo como está en la versión de las Américas. ¿Qué equivocación la suya? ¿Es acaso el alfarero igual que el barro? Para que lo que está hecho diga a su hacedor, él no me hizo. O lo que está formado diga al que lo formó, no tienes entendimiento. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Isaías 42, 16, y termino con este pasaje. Isaías habla muchísimo de esto, es impresionante. Pero aquí hay una esperanza, hermanos. Y por eso quiero terminar con este pasaje. Quiero que lleguen todos ahí. Porque es abrumador ver lo que somos. Es angustiante ver lo que hay en nuestro corazón. Pero también debemos entender, escuchar la esperanza que viene de parte de Dios. Isaías 42, 16. Y guiaré a los ciegos por un camino que no sabían, y les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Qué hermosas palabras. Ahora deténganse. ¿Para quién son? ¿Cuál es el sujeto ahí? Los ciegos. No tengo tiempo. ¿Recuerdan la discusión de Jesús con los fariseos desde el capítulo 8 y 9? Solo déjenme leerles Juan 9:41. Entonces Jesús les respondió, después de toda la discusión del capítulo 8, capítulo 9, léanlo, se demorarán 10 minutos. El Señor les dijo, si fuerais ciegos, no tendrían pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Los fariseos sabían que reconocer que eran ciegos era reconocer que tenían pecado, era humillarse. Era humillarse. Reconocer que no eran nada, que estaban equivocados, como ciegos. Y esa actitud es la puerta a esta promesa gloriosa. Los guiaré por un camino que no saben, les haré andar por sendas que no conocen. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz. ¡Aleluya! La pregunta es, ¿somos ciegos? No basta con solo decir, sí, hermano, soy ciego. Es una actitud que viene de adentro de nuestro corazón. Pero si lo que hiciste hoy, ayer, la semana pasada y lo que harás mañana y la próxima semana, lo tienes bajo el control del poder de tu mano, bajo la fuerza de tu mano, y estás confiando en tu carne, en tu propia sabiduría, y te apoyas en tu propia prudencia, sin reconocer que no puedes distinguir entre lo justo y lo injusto, entre lo puro y lo impuro, entre la luz y las tinieblas. No podemos, no somos capaces, somos como ciegos que necesitamos ser guiados. Entonces Dios tiene el poder para cambiar las tinieblas en luz y guiarnos por un camino nuevo. Pónganse de pie. Lo más tremendo de este pasaje, hermanos, de Isaías, es que el Señor les dice, dos versos ahí abajo, en el verso 18, le dice: sordos, oíd. Escuchen esto: sordos, oíd. Y vosotros, ciegos, mirad para ver. Y les pregunta: ¿quién es ciego? ¿Quién es ciego sino mi siervo? Escuchen esto, hermanos. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? ¿Quién es ese? Es Cristo. El Padre está diciendo de su Hijo: mi Hijo le dará testimonio, porque vendrá a la tierra y actuará como un ciego y como un sordo. Antes de escoger a los doce, se va a un lugar solitario para estar con su Padre y poder escuchar a quienes debía escoger. Frente a la multitud le dijo a todos los que lo escuchaban: no puedo hacer yo nada por mi propia cuenta. Si el Padre no me dice que lo haga, no lo puedo hacer. Separado de Él, no soy nada. Por eso el Señor dice: ¿quién es tan ciego como mi mensajero? Como el siervo de Jehová a quien envié. El mismo Hijo de Dios, hermanos, que tenía en su ser, porque era Dios, el poder para crear un nuevo universo. Imagínense la angustia. Nadie ha tenido ni tendrá un corazón tan compasivo como el de Cristo Jesús. Nunca. Por eso dice que le traían montones de enfermos y los sanaba a todos. Pero un día entró en un lugar llamado Betesda, lleno de enfermos. Y entiendo que debido a la compasión de su corazón, Él quería sanarlos a todos. Pero no lo hizo. Su Padre lo había enviado solo a un hombre, a un paralítico desagradecido que llevaba 38 años. Los 38 años que su pueblo Israel caminó errante en el desierto. Después de que a los 2 años de estar en el desierto se negaron a entrar en la tierra prometida, porque confiaban demasiado en su fuerza. No podremos vencerlos, son gigantes, nos comerán como pan. Israel, confía en Jehová. No confíes en tus ídolos. ¿Recuerdan al paralítico que Pedro sanó en el templo? ¿Cuántas veces pasó el Señor por ahí? Porque dice que era paralítico de nacimiento. O sea, vivía en el templo. Ahí pedía limosna todos los días. ¿Cuántas veces Jesús pudo haber pasado a su lado y no lo sanó? Jesús, como hombre, vivió como un ciego que tenía que paso a paso consultar la voluntad de su Padre, inclinar el oído, buscar su consejo. No, pero nosotros, que si vamos por la vida sin ni siquiera orar ni dar gracias, eso es andar en tinieblas y en la vanidad de nuestra mente, porque estamos confiando en el brazo de carne. La promesa está ahí: guiaré a los ciegos por un camino que no saben, les haré andar por sendas que no habían conocido, y delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz. Digámosle esta noche al Señor, cierre sus ojos. Y digámosle, yo soy como un ciego, pero no lo sé todavía. Tal vez no lo entiendes, hermano, y lo mejor sería reconocer que no lo entendemos. Es como le dice el Señor a una de las iglesias: compra de mí colirio, busca colirio para tus ojos, porque estás ciego. Crees que ves, pero estás ciego. Señor, tú eres el alfarero y nosotros el barro. Polvo de la tierra, Señor. Pero hemos tragado la mentira de la serpiente que le dijo a Eva que seríamos como Dios, que sería como Dios, que serían abiertos sus ojos, y en verdad la hizo ciega. Y 4000 años después estaba el Hijo de Dios frente a su pueblo, y su pueblo decía: no somos ciegos, vemos, no tenemos pecado, nunca hemos sido esclavos de nadie, nunca hemos andado en tinieblas, siempre hemos caminado en la luz de nuestro padre Abraham. Y el Señor, tierno, amoroso, intentaba que las palabras de su boca, que eran vida, entraran en el corazón de ellos, pero se habían endurecido de tal manera que las palabras de tu Hijo no entraron, no podían entrar en sus corazones. Ay, Señor, líbranos, por favor, porque no somos mejor que ese pueblo en la primera venida. Todo lo contrario. Seguramente se está repitiendo la misma situación otra vez. Y estás frente a nosotros, frente a un pueblo que no se considera ciego, que controla, que tiene control de su camino, es fuerte en su propia fuerza. Pero la verdad es que ni siquiera podemos ordenar nuestros pensamientos, reflexionar acerca de nuestros caminos. Ni siquiera podemos ver nuestros ídolos en nuestras manos, delante de nosotros, y decir: ¿cómo voy a confiar en una abominación? ¿Cómo voy a poner mi confianza en la carne? No más, ayúdame, Señor. Ya no más, es lo que el apóstol le dice a los efesios. Ya no vivan más como los otros gentiles, ya no más, Señor, ayúdanos. Alumbra nuestras tinieblas. Mira, Señor, nuestras mentes. Nos hemos quedado sin entendimiento, Señor. Socórrenos. Por favor, te lo pido. Por amor de tu nombre. Por amor de tu nombre, Señor.
Yeah.
Señor, yo sé que tu palabra ha venido esta noche para probarnos. Ay, Señor, ayúdanos. Ayúdanos. No nos dejes permanecer en arrogancia, en orgullo, en oscuridad. Haznos amar la luz para que venga como un resplandor sobre nosotros. Te lo suplico, mi Señor. Te lo ruego por amor de tu nombre. Por amor de tu nombre, Señor. Para que tu gloria sea vista, Señor. Para que tu gloria sea vista. Amén, hermanos, que el Señor los bendiga.